קם בפרדס, עוד תני לי רגע שנייה, וואלק לשאול הם בורס, כנסי להבנה הגילה, הבן של אלי המציל, יחזיר לך את החום, וחמש מאות שנה שאני ממתין, תראי את מה שיש ומתרחש פה, אני אוכל ישן טוב, וזה נותן לי זמן לנשום, לבקש שלום, הילד תן גם לא, די מספיק לסנות אותי, עוד איזה טמבל, ממש לא משנה.
Bienvenidos de vuelta a la parte 2 del episodio 4 de la temporada 2 de Goy Friendly. Acá seguimos charlando con Jorge Sigal, ahora enfocados en su salida del partido y cómo comienza su crisis de fe con la dictadura del 76, a la cual el PC, el Partido Comunista, dio un apoyo crítico, seguido por el apoyo al UDER, que dio el PC en la apertura democrática, y como la gota que rebalsó el vaso, la reivindicación de la figura del Che Guevara que hizo el PC. Hablamos del jerem o excomunión de los que se van del comunismo, el olvido y abandono de la memoria judía en una familia de esa tradición, y si es posible su recuperación. Tocamos los temas de la traición, los valores, la moral, el fanatismo, y ya de lleno en el escenario internacional hablamos sobre el impacto de los acontecimientos de Medio Oriente en las instituciones judías de izquierda. ¿Qué más hablamos, pasante?
Bueno, sobre esa línea seguimos conversando sobre la relación y la historia de la relación entre la Unión Soviética y el Estado de Israel, cómo fue mutando eso, cómo la cosmovisión comunista de alguna manera estaba presente en el sionismo kibutziano, es decir, de las famosas granjas colectivas que hasta el día de hoy existen, pero con un enfoque totalmente diferente. Hablamos también de la tensión entre un enfoque o una filosofía de mosaico, de crisol, ¿sí? De mezcla, de flexibilidad, enfrentada al sectarismo y a la rigidez, y eso nos llevó necesariamente a plantear un poco qué es lo que le pasa a los intelectuales y a los artistas con la izquierda, y esa necesidad constante de mostrarse como los sensibles, como los que están del lado del bien, y no tener el reparo de ver al lado de quién se paran para hacer ese show de la bondad. Cerramos de alguna manera casi inevitable, hablando de cómo el pensamiento tiene que evolucionar, de la necesidad del respeto, de los límites también, quizás, al respeto por la opinión del otro, hasta dónde podemos respetarla, y de la importancia fundamental de la duda para movernos a lo largo de la vida y de los vínculos con los demás. Así que tenemos una parte 2 tan buena como la primera, que siga entonces la gente escuchando.
Adelante, camarada.
Más o menos, ¿a qué edad pasa el quiebre y decís, yo ya no puedo ser más comunista? ¿Cuántos años tenías?
No, era grande, tenía 30. Empecé con mis crisis a los... La verdad es que mi crisis coincide con la apertura democrática. ¿Por qué? Porque yo salgo de ese mundo clandestino en el que me moví. Claro, tendría que explicarles mil cosas. Entre otras que yo, insisto, yo no trabajaba. Vivía de una renta que me daba, que no se llamaba sueldo, sino asignación. Me pagaban por militar, por ser comunista full time. Entonces, vivíamos en un termo, vivíamos en una cosa muy hermética. Entonces, cuando estalla la democracia, que nosotros veníamos, el Partido Comunista había tenido una posición de apoyo crítico a la dictadura. Es un tema que el día que lo quieran lo hablamos, pero es complejo de explicar, tiene que ver con que la Unión Soviética hizo muy buenas relaciones con la dictadura, le fue muy bien con la dictadura en todo sentido, negocios, no bloqueo a los Juegos Olímpicos, Argentina fue uno de los países que no boicoteó los Juegos Olímpicos en Moscú, y no solo eso, el PC tenía una estructura militar de infiltración en las Fuerzas Armadas bastante importante. Esa infiltración le traía respuestas que eran, hay militares que son amigos del partido, y entonces, bueno, trajo una... Pero yo venía de eso, de un apoyo crítico a la dictadura. Habían perdido 15 amigos cercanos, nombres que yo hoy podría dar de memoria. Habían matado al jefe de la delegación que yo fui a la Unión Soviética, que era un dirigente de Luz y Fuerza, Alberto Cafarati, que fue la mano derecha de Agustín Tosco. Agustín Tosco fue un dirigente sindical impresionante en la Argentina, muy dirigente clasista, muy importante, como si él fuera le disputaba la hegemonía a la CGT, el tipo que aparecía como imagen contrapuesta al burócrata sindical era Agustín Tosco. Entonces, y su mano derecha, el secretario adjunto, era mi amigo, y lo matan en el 76. Entonces, bueno, yo tenía toda esa cosa sobre las espaldas, con una sensación de incomodidad muy grande. Yo no quería, lo que me mataba era la monotonía interna. Yo, por alguna razón, entro en crisis con eso, la monotonía interna, en las reuniones rutinarias, esos rituales que ya me tenían harto. Y, bueno, eso lo puedo recién descifrar en la democracia, ¿no? En el 84, además, se junta con que veníamos de la convergencia cívico-militar. Este era el planteo de los comunistas: vamos a unirnos con los militares, la parte democrática de los militares, vamos a hacer una convergencia. En el 84 el PC decide votar a Luder, ya eso era una incomodidad un poquito grande para mí, que además mi casa era una casa de padres antiperonistas, de padres comunistas bien gorilas, porque además habían padecido al peronismo en la universidad. Habían combatido al peronismo. Entonces, Luder. Y bueno, yo ya no daba más. Y en el medio de eso, el PC, como respuesta a lo que había sido la posición frente a los militares, ¿qué se le ocurre al dirigente máximo de la Juventud Comunista, que era mi jefe, yo era su asesor directo, su mano derecha, que era Patricio Echegaray? ¿Qué se le ocurre? Reivindicar al Che Guevara. Y entonces ahí, bueno, como Olmedo, ¿no? Ya ahí no, cuando me dijeron eso, agarré el auto, no, ya es mucho. El guevarismo para mí era una... El PC nunca se llevó bien con el foquismo. El PC argentino era un PC muy... Miren, la matriz del progresismo argentino actual es el PC, tiene que ver con el PC. Esa cosa que permitía vivir cómodo en Palermo, ahora en Palermo, en ese momento, no sé. Bueno, Barrio Norte. Y ser de izquierda y tener a... Cada tanto te invitaba y venía Mercedes Sosa a cantar. Y bueno, el PC era una cofradía muy atractiva. Yo siempre lo acuerdo, si no se entiende qué era... Era estar en el partido de Mercedes Sosa, de Horacio Guaraní, de Osvaldo Pugliese o de Pablo Picasso. Y los comunistas argentinos, cuando iban a París, golpeaban la puerta del estudio de Picasso y decían: soy comunista de la Argentina. Y el tipo los hacía pasar. Esa es la cofradía y la atracción. Es una atracción impresionante. Y como si fuera poco, estaba luchando por los pobres y estaba luchando por un mundo nuevo. Un mundo sin...
Mientras tanto, digamos, en todo ese proceso, tu identidad judía queda en stand-by, pues bueno, me imagino que la identidad comunista te absorbe a pleno, y haces crisis, te vas, que bueno, no quiero spoilear demasiado, te sugiero que lean el libro, y en algún momento encontrás en el judaísmo la posibilidad de conseguir un lugarcito de espera o como para lamerte las heridas, porque tu salida, por lo que uno va leyendo, es muy traumática. O sea, te quedás sin amigos, te quedás sin nada. Y digo, yo en tu lugar, no sé, por ahí me acercaba a un lugar nuevo, así un taller de escritura o algo, para conocer gente nueva, o iba a un templo de última, a escuchar algo que en otro momento me hubiese recibido.
Para los que no conocen la historia, Jorge, lo que le hacen a los que se fueron del PC es la excomunión, se puede decir así.
Es el equivalente, sí.
Hoy día llamamos el jerem, que es de
no existís más
de la sociedad. No existís más para la sociedad. para todos tus amigos, para toda tu familia, no te hablan más, no existís más. Yo, el cinematográfico, yo ya no tengo amigos, ese tipo de cosas, con cierta crueldad que provenía de soviéticos, una crueldad soviética de quién es el que le hace, el que lo saca del partido, lo mandan a un amigo a explicarle a todo, a ese pequeño grupo donde estaba haciendo un periódico, lo que había pasado, o sea, lo mandan a fusilar por su amigo, metafóricamente por suerte. Ahora, tengo muchas preguntas y muchos comentarios, pero pasante te había preguntado si contemplaste la posibilidad de acercarte a algo más judío, más tradicional.
Yo no, yo tenía que rehacerme cuando me fui del partido, tenía que reconstituirme. Había ganado muchas cosas siendo comunista y había perdido otras u otras que nunca tuve. Yo vuelvo a decir que el judaísmo no estaba ausente en mi casa. En principio, mi casa, las comidas preferidas de mi casa eran knishes o arenique que hacía mi mamá. No es fundamental, pero tiene algo de importante. Es decir, no era una casa de donde el judaísmo estaba fuera, se discutía mucho. Esto tiene historias en paralelo. La colectividad se fracturó en un momento. Cuando mis padres vivían en San Juan, se fractura. Entonces a mis padres los echan de Maccabi por bolches, porque debían ser insoportables, además, porque además apoyábamos la causa palestina, y entonces eso era... Ni hablar en la Guerra de los Seis Días, que fue una fractura gigantesca que casi se lleva puesto a una institución como el ICUF, que era el ICUF era la Asociación de Entidades Judías Progresistas, dirigida absolutamente por el PC. Esto del Sarmiento era el PC y disimulado. Con este criterio de construir, fue muy inteligente el trabajo que se hizo para ganar al progresismo judío, porque además el PC argentino nació en 1918, un año después de la Revolución Rusa. Y entonces la colectividad judía pasó a ser rápidamente un componente muy importante del partido. Es decir, que yo tenía una identidad no ajena totalmente al judaísmo. Eso del judaísmo, el progresismo judío, estaba presente en los sábados cuando íbamos a buscar a los compañeros que no venían a las reuniones al kinder, o cuando usábamos los locales de los kinder para hacer reuniones clandestinas del partido, porque las dos cosas se hacían. Es decir, pero no, cuando yo salí, el lado por el que me da por buscar recuperar mi identidad es el periodismo. Yo consigo trabajo de periodista y me hago periodista, y abrazo el periodismo como una forma también de identidad. Para mí es una identidad. Me da mis mejores amigos, postcomunistas, digámoslo. Entonces me rodeo de eso. El camino hacia el judaísmo es un camino que hay que desandar muchas cosas en mi casa, ¿no? Es decir, tengo que recuperar finalmente tradiciones que mis abuelos sí tenían, por supuesto. Mi abuela materna fue religiosa, muy religiosa, judía, pero yo eso en mi casa no me enteré mucho, porque sabía que mi abuelo, cuando se murió mi abuela, murió muy joven, 48 años, mi abuela era muy una religiosa, cumplía todos los rituales de la religión, y mi abuelo, su marido, el papá de mi mamá, era anarquista, entonces la respetaba, la acompañaba hasta la puerta del templo, pero no creía. Cuando se muere mi abuela, mi abuelo quema todos los elementos de la ritualidad judía, lo quema, se enoja con Dios, otro más que del lado materno también, otro más enojado con la religión judía, así que era fuerte eso.
En mi caso tengo un abuelo estalinista que murió muy joven y por eso nunca se enteró qué era lo que pasaba, pero mi mamá siempre lo recuerda y mis tías repartían nuestra palabra, el periódico. Yo quería saber, antes que se nos acabe el tiempo, el tema de la salida. La gente que era tu amiga, camarada, Tovarich, en ese entonces, muchos lo viven como traición, si no todos. Tal vez otros hicieron su duelo después. Varias cosas. Primero, yo estoy a favor de la traición de personas, incluso de pueblos, si uno mantiene los valores, ¿no? Creo que la paz se hace entre traidores. La paz la hacen los Anwar el Sadat y los Menachem Begin, que traicionan toda su propia historia porque piensan que servir a sus pueblos implica firmar la paz con el enemigo. Si no traicionás, no hay manera de firmar la paz. Ahora, vos venías con ciertos valores que ves que tu entorno no respeta. Contás que un primer clic es enterarte que Leonid Brezhnev tenía una colección de autos de lujo, de 60 y pico de autos de lujo, obviamente capitalistas. Esa pequeña rendija que se abre implica que vos tenías ciertos valores, que pensabas que el sistema soviético tenía, que te empezaste a enterar que no era tan como lo tenías, pero vos no tenías esos valores. Entonces lo que quiero saber es, si destilás de tu pasado, de tu historial, si te mirás y ves las cosas a las que vos creías y a las que seguís siendo fieles, ¿cuáles son? ¿Y qué ves hoy? Y en las personas que te ven mal, según la entrevista que diste recientemente, que te ven como un traidor, que participaste de un gobierno de Cambiemos, ¿qué pensás que vos sí tenés, que vos sí mantuviste, y que ellos no respetan? Es decir, vos tenías ciertos valores que en su momento iban coincidentemente con los de tus compañeros o camaradas. Vos en algún momento te das cuenta que, bueno, que es aburrido, pero que además no se respetaban esas cosas que vos pensás que tenían. Y vos ahora, seguramente, algunos pueden haber cambiado, pero otros los seguís manteniendo, ciertos valores, cierta visión, ciertas utopías. ¿Cuáles son esas cosas que si destilás tu pasado y tu presente se mantienen constantes?
Yo creo, y no quiero jactarme de nada, pero quiero pensarlo, un poco para sentirme bien, que siempre tuve algo que me llamaba la atención de esa doble moral, porque siempre fue una cosa que me produjo cierta repulsión. La mayoría de los dirigentes comunistas eran gente de bien, en un sentido. ¿Qué quiero decir? Que no vivían como ricos. Yo conocí algunos dirigentes como Rodolfo Gioldi, fundador del Partido Comunista, junto con Victorio Codovila, o sea, un hombre que yo lo conocí muy grande, tuve la suerte de ir a la casa. Bueno, para mí era muy importante eso. Para otros no, digamos. Pero para mí esa cosa, por alguna razón, si me preguntás algo, ¿qué me acuerdo de la Escuela Superior del Komsomol Leninista? Me acuerdo que una vez en un viaje, estoy hablando de 1970, yo 17 años, me acuerdo de muchas cosas, pero de una que me acuerdo es que el director de la Escuela del Komsomol, el jefe de lo que era el pabellón de los latinoamericanos, que éramos 70 latinoamericanos que participamos, que íbamos a la escuela, el tipo que era un agente, seguro, hablaba español perfectamente, había venido mucho a Latinoamérica, el director, ¿no? Y un día íbamos viaje a, creo que a Leningrado, y en el tren, él dice, acá los sueldos, explicó como el tema de los sueldos de los soviéticos, que por ahí un obrero minero, me acuerdo que dio ese ejemplo, un minero gana más que un médico, y que es razonable, porque el minero, el trabajo del minero es más importante en algunos casos que el trabajo del médico, entonces, bueno, esta cosa. Pero me quedó grabado que el tipo dijo, y en general los sueldos, preguntábamos cuánto es, y dice, salvo tres, todos los demás ganan poco. Y a mí me quedó, esos tres eran la troika, era Brezhnev, Podgorny y Kosygin. Los tres, entonces a mí me quedó como una lesión interna, como los tres máximos dirigentes del partido son millonarios o ganan mucho. ¿Cómo es esta historia? Entonces yo creo que a mí algo de eso me ayudó a mirar de una manera que para mí se convirtió en algo muy importante, que es la coherencia entre lo que decís y lo que haces. Y para mí es un valor muy, para mí es fundamental. Entonces vos me decís, ¿qué me quedó? Bueno, yo creo que hay valores básicos, como el no matarás, como el respeto al pensamiento del otro, como esto, ser coherente entre lo que decís y más o menos lo que hacés, no tener una doble moral, para mí son cosas fundamentales.
Pero, ¿y de los que se... el PC que básicamente se subsumió bajo el kirchnerismo, esa gente, ¿qué valores no tiene contigo? ¿O qué es lo diferente? ¿Qué es lo que ven diferente? ¿Es un tema de valores? ¿Es un tema de prejuicios?
No, hay varias cosas. En principio hay una cuestión de... En parte del proceso que yo tuve que hacer y en el que creo que de alguna manera me tuve que especializar en defensa propia fue en... Me hice un experto en fanatismo. Todo lo que sean conductas fanáticas me produce un rechazo visceral. No puedo entender que se mezclen. Si puedo entender a un apasionado político, y hasta me gusta que sea apasionado con la política. Cuando eso se traslada al territorio de los valores, que es muy frecuente y muy, muy propio de las sectas de izquierda o de derecha, cualquiera sea, pues se traslada al plano de los valores. Entonces, yo a eso le escapo y rechazo. ¿Qué me parece del kirchnerismo? ¿Por qué me produce tanto rechazo? Una, porque yo creo que los comunistas o los progresistas no pudieron hacer el duelo correspondiente al fin de un sistema que resultó ser, además de perverso, un fracaso terrible, a tal punto que no hizo falta ni voltearlo, se cayó solo, se disolvió en el aire. Y entonces, no poder hacer el duelo significa que no terminaste de curarte, que no terminaste, esto es freudiano, o haces el duelo o te melancolizás, decía Freud. Entonces, yo creo que lo que a mí primero, no es que me produzca repulsión, no tengo una aversión con un que veo un kirchnerista y me produce sarpullido, no es así. Discuto con ellos, no tengo ese tipo de problema. Creo que el problema lo tienen ellos conmigo, los comunistas que se hicieron kirchneristas, porque abrazan una nueva religión. Y entonces, ahí sí, ya me empiezo a sentir, pero esto lo digo acá, amigos, no se lo diría a ellos, pero claro, vení de Lenin, vení del Che Guevara, y haces una escala en Cristina o en Néstor, y qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Y Aníbal Fernández, ¿te parece que es más íntegro que yo? Porque yo no estoy con vos. Y bueno, ahí empieza a ser un tema casi de supervivencia, de protección humana, ¿no? Esto es básicamente. Y además porque buena parte del kirchnerismo más fanatizado heredó todas las taras de aquello, pero aquello estaba construido sobre, a ver si se entiende, sobre tres cuartas partes de la humanidad vivían bajo un sistema comunista, un imperio. Bueno, representabas eso. Ahora te me vas con Aníbal, con Alberto. Hablemos, si quieren hablamos de política, yo no tengo problema en hablar de política, pero no me traslades eso a un credo, porque confieso que me cuesta entenderlo. Entiendo el mecanismo psicológico que lleva a eso, pero me cuesta ser comprensivo. Claro, alguno podrá decir, apiadate de los tipos que fueron comprensivos con vos, ¿no? Cuando vos también. Pero me parece un poco berreta la religión que abrazaron, un poco. No. Y con los valores que antes les decía, que tienen que ver con esto, con la integridad. Bueno, tener una líder multimillonaria, olvídense de Afano, ya tener una líder multimillonaria, y me resulta un poco me parece un poco contradictorio, pero tengo amigos con los que discuto mucho. En general, el problema no es de uno, sino es del otro, es del fanático. Vuelvo al punto. El fanático no puede discutir.
Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema, como decía Charchi.
Exactamente.
Ahora, vos mencionaste el tema de que el Partido Comunista tenía una posición hostil a Israel. Si bien comento que el primer país que reconoce, de hecho votan a favor de la partición, la Unión Soviética, y lo reconoce inmediatamente la Unión Soviética a Israel en el 48, pensando que iba a ser un títere más. Israel terminó no siendo un títere más, y ahí Stalin se vuelve loco y empieza a denunciar, empieza a ver y denunciar conspiraciones por todos lados. Israel tiene una característica, que tiene lo que creo que Hobsbawm llamó el mayor experimento socialista, o el mejor, porque era voluntario, que es el kibutz. Son granjas colectivas donde los chicos son, o eran en esa época, criados separados de los padres, una especie de experimento socialista en escala micro, que fue muy importante, siguen existiendo, pero fue muy importante para la fundación del Estado moderno de Israel. También tengo la versión de que al kibutz lo que lo mata es el aburrimiento. Y me acordé cuando vos comentaste...
Y las drogas derivadas del aburrimiento.
No sabía, pero eso es algo que me acordé cuando comentaste de las rituales, cómo te dejaron de interesar esa repetición, esa cosa tan, tan aburrida. ¿Cuál era la visión que tenían en el partido sobre, tal vez no sobre Israel, pero sobre los kibutzim, o sea, estas granjas colectivas que había y hay todavía en Israel?
Cuando yo me afilio ya a la juventud en el 67, o sea, un año antes de la Guerra de los Seis Días, había ya una impronta muy fuerte anti-israelí en el PC, porque la posición con el mundo árabe de la Unión Soviética ya era una posición muy consolidada. Por lo tanto, yo me formé en un partido que ignoró absolutamente. Yo sabía de esta experiencia israelí por mis amigos que venían de la colectividad, que habían tenido alguna experiencia por ahí en organizaciones sionistas, de izquierda, y que se afiliaron a la juventud. Pero no, un desprecio profundo por toda la experiencia israelí. Eso entra en el paquete, en el combo. Son agentes, son imperialistas, están aliados a los yanquis, se acabó. Me acuerdo a mi papá, mirá las cosas que a uno le quedan. Ya mi papá, cuando estaban las alcancías del Keren Kayem, cuando se juntaba dinero para Israel, acá había en los negocios, era muy común, no sé si era muy común, que hubiera una alcancía donde la gente ponía un dinero para mandar a Israel.
Para sembrar árboles, en particular.
Para sembrar árboles, claro. Y mi papá, todo eso era cosa de... no, era ajeno, era estos sionistas. Además, sionista sonaba a sionista. Sionista era, no con énfasis, con signo de admiración. Sonaba a fascista, sonaba lo mismo, era lo mismo. No tuve ninguna evaluación positiva. El tema judío no existía como... existía como parte del problema del imperialismo. Nadie te cuestionaba.
¿No te hacía ruido a vos eso? ¿No lo sentías como algo contradictorio?
Sí, pero te contaba que me formé así. Mi papá era campeón en eso, ¿no?
Pero claro, pues,
nunca sentí que eso era antisemitismo, porque además nosotros lo explicábamos, por supuesto. Digo, no es que abracé el antisemitismo, no. Pero era una especie de partición, eran gente... Cuando uno abraza una ideología que cree que es una cosmovisión, es decir, que interpreta el mundo, no es un partido, no es una posición política. Esto, volvemos al tema de la religión. Cuando vos integrás eso, todo lo que es distinto a vos, se ve con cierto desprecio, se ve con cierta subestimación. Pobre gente, religiosa, sería. Para simple, pobre gente, mira, usan un ahora después nosotros íbamos y hacíamos la cola de 6 cuadras para ver a Lenin, que está momificado, sigue momificado. Sí. Y nadie se atreve a enterrarlo, está momificado y hay un panteón gigante, y todos pasan ahí, tocan el vidrio para estar cerca de Lenin. Pero los otros eran religiosos, eran gente que no llegó a evolucionar. Mi papá los miraba así.
Sí. Te agrego algo que sospecho que tenía que ver también con la falta de dificultad, quizás, que me imagino, para procesar eso, es que hoy para cualquier judío, si hay quilombo, te vas a Israel. O sea, es como tu safe haven, digamos. Sí, calculo que para un miembro del PC, judío o no judío, hasta antes de la caída de la Unión Soviética, te pasaba algo y te ibas a Moscú o a Cuba, digo, te podías replegar en otros lugares y no necesitaba lo que necesita hoy cualquier judío si se pudre. Sí, me imagino que debe ir por ahí.
Finalmente es un tema de identidad. Vos adquirís una identidad con otros códigos y otros valores que reemplazan, en el caso del comunismo, reemplazan tradiciones, porque vos, ¿de dónde venís? ¿De quién sos hijo vos? Claro. ¿Sos hijo del pueblo judío o sos hijo de la revolución que en 1917 decretó el fin del capitalismo? Bueno, se arma un poquito de mezcla ahí, de quilombito, y te sentís heredero de eso, que estaba cargado, por otra parte, está cargado de heroísmo. Eso está cargado después de perversión y de cosas espantosas, pero también de heroísmo, porque 20 millones de tipos murieron en la Segunda Guerra. 20 millones
de Stalingrado
soviético. 20 millones de tipos. Entonces, ahí es donde me parece que se contamina la cosa. Hay una sustitución de la identidad originaria por otra que va. Entonces en casa era eso, se cantaba la Internacional, cuando nos juntábamos se cantaba la Internacional, comíamos knishes y vareniques, pero se cantaba la Internacional. Era una historia que dejaste atrás, no despectivamente, porque mi papá con sus hermanas, sobre todo, que estaban casadas con judíos más tradicionalistas, que respetaban las tradiciones, tenían muy buen vínculo. No era un vínculo como el que yo viví después de tanto fanatismo. Yo me construí un fanático a mi medida con mi papá. Pero, bueno, algunos elementos me dio, ¿no? Cuando murió el hermano, yo lo cuento en el libro, ¿no? Muere el hermano. Y el hermano era jovencito, 36 años, se muere en paro cardíaco, y entonces el suegro de mi tío, o sea, el papá de la mujer de mi tío, era una persona muy religiosa, muy querida por mi papá, muy querida, un don Jaime, un judío muy religioso, muy practicante, y nosotros pasábamos los viernes, cuando íbamos a San Juan, la cena era en la casa de ellos, con todos los rituales. Mi papá lo quería mucho, pero cuando llegó el momento en que se murió mi tío, el hermano menor, que era comunista, empezó una pelea por el cuerpo. Mi papá, que quería una ceremonia laica, y el suegro, que quería una ceremonia religiosa, y terminó en un episodio dramático, por un poquito así, pero se tironeaba en el cajón, en el cementerio israelita de San Juan. Es una cosa tremenda. Y mi papá hizo un discurso. Habló el rabino y después mi papá se paró en una tumba y hizo un discurso. Si mi hermano viera esto, sería una ofensa. Para su... Bueno, nada, pasiones religiosas.
También, claro. Sí, uno va construyendo su identidad y yo no tengo ningún problema de considerar que tengo varias identidades. Incluso mi pasado trosco, semi-trosco, ¿no? Tampoco es que milité, la verdad, siempre fui inorgánico. Ese es mi tema. Siempre fui muy apasionado de toda la política, el debate, como lo ven en Twitter, la discusión, siempre pensando en Argentina, pero todo es parte de la identidad de uno. Creo que tenemos que llegar a un punto donde podamos reconocernos como un mosaico y no como una sola cosa.
Se te va a escapar la palabra interseccionalidad y me va a dar algo.
No. Creo que el problema quizá es que, bueno, ya no estoy hablando específicamente del PC, pero la idea de que la identidad de los argentinos es un crisol, donde un crisol es un horno, donde se funden y sale una cosa, creo que es parte del problema. Hay otras sociedades donde tienen muy claro que se puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Creo que lo conté en otro episodio, que los americanos, tenés los Italian American, que festejan el Columbus Day, tienen los Irish American, y nadie le va a plantear un tema de doble lealtad a esa identidad múltiple. Y creo que, bueno, acá se lo considera un poco esquizofrenia, pero no tiene nada de malo reconocerse a sí mismo como múltiples personas y que cada una de esas identidades se activa a veces por oposición. Cuando yo estoy rodeado de gente muy observante judía, yo no soy observante, entonces me siento un poco ajeno. Y me pasa lo contrario en un ambiente diferente.
¿Querés abrir a preguntas? Acá Mónica comenta, bueno, más allá de las, no sé si ideologías o qué, pero el comunismo o el kirchnerismo, que diría que no te permiten sostener tu identidad, o sea, que yo coincido un poco con eso. Creo que hay identidades que te exigen una subordinación plena, ya sea por un tema de cómo funcionan, digamos, más a nivel mafia en algunos casos, otras, como el caso del comunismo en la época en la que te tocó experimentarlo a Jorge, por una visión histórica. O sea, nos cuesta entender mucho, pero digo, imagínense que estaba la posibilidad de disputar el capitalismo y uno cree que si en vez de ir al mercado y comprar lo que uno quiere, o producir uno y emprender y generar y ver si te va bien o te va mal, el Estado se ocupa de todo. Digo, es una visión muy fuerte. Pensar eso después de que fracasó es mucho más fácil. Pero en ese momento estaba el partido a punto de ser jugado. Y de hecho, bueno, hay un montón de las cosas que nos tocó ver en la tele, en series. En ese momento estaban pasando en vivo, digamos, la llegada del hombre a la luna. Un montón de cosas que eran el resultado de competir a ver cuál de los dos sistemas sacaba lo mejor de los humanos como especie. Digo, hoy por ahí, lo pienso así, digo, como un borrador, hay identidades que son mucho más flexibles. Incluso las ramas más ortodoxas, como vimos en esta segunda temporada, todavía no está disponible el episodio, digamos, un judío ortodoxo hoy puede hablar con muchísima más facilidad con un judío laico, y se pueden dar conversaciones, y de hecho podemos tener conversaciones de diálogo interreligioso, y yo no sé si desde la izquierda alguien tiene la capacidad, o sea, es como que digo, me parece que el sectarismo y la religión hoy están más para ese lado, que para el lado de las identidades clásicas que uno hubiese asociado a la rigidez, al opio de los pueblos, o como sea que uno los quiera categorizar. No sé si alguien quiere compartir preguntas o alguna reflexión, ya estamos muy sobre el minuto, pero había preguntas con respecto a la expulsión de los judíos en Rusia. Bueno, sí, no sé, Jorge, vos tenías ahí, ¿qué estaba preguntando? Julia pregunta, ¿cómo era esta historia de los soviéticos, el antisemitismo por ahí medio cultural que tenían? y la pertenencia a un partido. Ahora vamos con Ignacio.
Patrañas del imperialismo, patrañas del imperialismo.
Ah, ok, listo, fácil.
Ya, no hay nada más efectivo para probar que esto sea cierto, que había muy fuerte antisemitismo en la Unión Soviética, que Stalin fue un gran antisemita, que todas las desmentidas que hacía el partido sobre el antisemitismo. Cuando había que comunicar algo, cuando había acusaciones de este tipo, lo primero que hacían era sacar la lista de gente judía que había llegado a posiciones altas. Por ejemplo, militares. Yo me acuerdo de esto, era una discusión, era típico nuestro. No, hay 32 coroneles que son judíos. Bueno, no hay prueba más fuerte de que sos antisemita que si tenés que, bueno, esto, ¿no? Probar la excepción, digamos. Sí, era muy fuerte. No nosotros, pero está claro que los soviéticos fueron antisemitas, ¿no?
Le quiero dar el pie a Ignacio, que había levantado la mano. No sé si quieres abrir el micrófono.
Hola, buenas noches. No, nada más una pregunta, porque había del capítulo 5 de la Season 1, es como que había quedado que era, se resumió un poco a la rebelión y un poco a, como todo adolescente de abrazar un poco el progresismo. Pero si tiene alguna reflexión, alguna idea o alguna opinión de por qué hay tanta gente de identidad judía o de origen judío abrazada o reconocida o ligada al progresismo o en la vertiente que tenemos hoy en Argentina, en el gobierno, pero siendo que la tradición judía está más asociada al emprendedurismo y a esa búsqueda de luchar y de abrirse espacio con sus propios talentos y siempre buscando su propia mejoría, que no se asocia mucho a la izquierda, digamos, sino más bien a un liberalismo.
Yo creo que en el caso argentino, lo dije antes, el PC como expresión de la Argentina, es decir, el PC como expresión de un país de inmigrantes, de un país colonizado por inmigrantes, recepta muy bien a las distintas colectividades y en particular a la colectividad judía. ¿Por qué? Bueno, porque la colectividad judía tenía, entre otras cosas, enorme presencia intelectual. La intelectualidad tendía a ser de izquierda. La intelectualidad tiende a pensar universalmente en la posibilidad de cambiar al hombre, de mejorar. Es parte de la génesis de la intelectualidad, y eso en aquel momento llevaba, por lo menos un buen torrente era para el lado del Partido Comunista. Y el PC fue muy, así como yo siempre cuento este trabajo con los artistas, que era una obra, era realmente artístico el trabajo, ¿no? Es decir, con los artistas, porque se les permitía ciertas cosas que a los militantes comunistas no se les permitía, cierta amplitud. Entonces, yo a veces lo cuento, si la URSS invadió Checoslovaquia en el año 68, fueron tropas, no le pedían a Pugliese que cante en un festival de apoyo que toque en un festival de apoyo a la intervención en Checoslovaquia. Lo dejaban para cuando había un gran festival por la paz mundial, no, era muy habilidoso en ese sentido el PC, y amplio hacia afuera, pero lo que no era hacia adentro. Y con la colectividad también, y tuvo un trabajo impresionante, una corriente impresionante de judíos progresistas, el IKUF, el Teatro IF, fueron emblemas del judaísmo, es decir, incluso para muchos judíos practicantes, mientras apoyaran la causa, por ahí no tenían posiciones dirigentes en el partido, pero era gente a la que, digo, amigos en ese sentido de los comunistas, era una, había amplitud en ese sentido para recibirlos, ¿no? A gente como Zipelinkowski, bueno, a un montón de artistas que venían de la colectividad. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Por eso un gran acercamiento. Y además porque te unía el antifascismo y el antinazismo. Y en la Argentina hubo también mucho antisemitismo, muchos grupos nacionalistas antisemitas, y el PC y los judíos en ese sentido eran una sola, actuaban juntos.
En relación a eso, Jorge, Lucía tenía una pregunta que tiene que ver con el cambio. No sé si quieres abrir el micrófono. El cambio de eje sobre el antisemitismo, que antes era patrimonio de la derecha, digamos. A ver si te puedo abrir. Ahí estás.
No, mi pregunta es con respecto a la izquierda ahora, digamos. Me hace mucha gracia porque en cualquier manifestación la izquierda te saca unas banderas de Palestina libre, muerte al antisemitismo, y están yendo a pedir por, no sé, planes sociales o lo que sea, digamos, te hacen un piquete, te cortan. Y tenía un poco que ver con lo que estaban hablando ustedes, de que uno es un mosaico, tiene muchas identidades, pero a mí me parece una locura, no logro entenderlo, me vuela la cabeza, la idea de pertenecer políticamente a un grupo que niega el factor fundacional tuyo, digamos. Porque, bueno, no sé, yo estaba en otro capítulo y decían, bueno, uno es judío y sale al mundo sabiendo que es judío, y después se va topando con la mirada del otro, ese judío. Bueno, o sea, ¿cómo militas en un espacio donde vas marchando y a la par tenés una bandera de Palestina libre y muerte al imperialismo judío y al sionismo internacional que se quiere quedar con la Patagonia y bueno, todas esas cuestiones, digamos, que siempre ponen? Eso es como, no lo logro entender, digamos. ¿Cómo es la colisión con eso?
Bueno, por eso si tratás de racionalizarlo vas a estar siempre en problemas. Tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con la cuestión de la fanatización o la compra de determinados paquetes cerrados, ¿no? Entonces, sí, yo lo entiendo un poco más porque el PC era así. Compraste la causa palestina, los palestinos son víctimas del imperialismo y la alianza de Israel, y a esto agregarle una cuota de antisemitismo que el peronismo tiene fermento, digamos, tiene algunos sectores que son fácilmente fermentables al respecto. Entonces, yo creo que hay un incremento, incluso en relación a la izquierda que yo conocí. Hay una cosa más fuerte todavía que tiene que ver con esta convicción de que tiene un sector del kirchnerismo, que es que en realidad el poder avaro, el poder de los judíos, el poder de los ricos concentrados de los Estados Unidos son el poder mundial. Y entonces eso se hace una mezcla que da esto, ¿no? Que da esta extraña combinación. Pero no, la racionalidad en esto, vuelvo a decir, es muy difícil de aplicar. Y como siempre hay un relato a mano, ¿no? Siempre podés mostrar el sometimiento de los palestinos, la vida dramática de los palestinos, y hay muchos artistas que suscriben eso. Digamos, te deslizás con cierta facilidad hacia el antisemitismo, ¿no? Es bastante impresionante.
La importancia de mantener siempre la duda, criticar incluso lo que en tu entorno parece que está ya establecido, y la cabeza abierta, exponerse a cosas distintas, y bueno, ya no nos queda tiempo, me quedaron a mí muchas cosas para preguntar, me quedo con el contacto, lo voy a hacer por privado, para charlar. Te quiero agradecer, Jorge, en nombre de Goy Friendly, y a todos los que participaron, la verdad que estuvo buenísimo, y espero que nos volvamos a ver y que lo hayan disfrutado.
La verdad que fue terapéutico, Jorge, muchas gracias.
No, ¿qué te debemos?
La pasé bárbaro. Me encanta charlar con gente, además, que tenga otra historia. Le decía a los chicos que lo que más me gusta es que cuando descubrí que había chicos, hijos de mis amigos, que les fascinó la historia del libro. Eso me llevó a reeditarlo. Mucho más que hablar entre viejos, setentistas, ya un poco gaga, hablando de la lucha armada. Me interesa mucho más la visión que tienen ustedes, ¿no? Así que
y es muy útil para nosotros, y hablo en nombre de mi generación, hablar con alguien que desarrolló los anticuerpos, ahora que se está hablando tanto de vacunas y del coronavirus, tiene los anticuerpos porque la vivió de adentro y sabe qué cosas, cómo salir de la trampa mental.
Déjame que te agregue a eso, que me parece muy importante, lo de la duda, el escuchar y recordar que todos podemos cambiar. Yo siempre digo, si no hubieran matado a Rodolfo Walsh cuando era un nacionalista recalcitrante, casi cercano al fascismo, se hubieran perdido un líder de izquierda. Entonces, muchachos, siempre está la posibilidad de evolucionar, de modificar el pensamiento, y por eso lo más importante es respetar al otro, ¿no? Respetar la integridad del otro, no despreciar al otro. Me parece que esto es fundamental.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Gracias por participar, ¿eh?
Buen inicio de semana.
Igualmente.
Ben Adam le Adam Eloi Mechad, Ben Adam le Adam Eloi Mechad, Ben Adam le Adam Eloi Mechad, ואת שוכחת חבל וואלק כמעט השלחתם בשביל שמלחמה וואלק היית בדרך אל האור חזרת אל השחור ועכשיו את לא יודעת כבר במי לבחור מרוב כל השקרים שוב אל הקשר שלא לדבר על מסר אני אתן לך קצת לטעום המלך הוא עירום אם לא יהיה שלום לא תוכלי לנשום בחית ים על מנייך גלי את פנייך את יכולה לא את הקלה שלו והוא הבטיח